Vamos a decir esta posición a nuestro hermano diácono José Luis. Gracias, mis hermanos. Nuevamente les vuelvo a saludar, hermanos. Pasa a vosotros. Mis hermanos también que están a la distancia, no se crean que pasan desapercibidos. Aquí están con nosotros también. Tomen su lugar todos ustedes, por favor. Bueno, tengo un tema, pues que quizá no sé si llegue tarde o llegue a pocos, pero si lo teníamos en nuestra mente, hay que vertirlo, hermanos. Como decía, nuestros hermanos somos instrumentos nada más de la palabra de nuestro Dios. No es nuestra sabiduría, sino es la gracia de Dios y también su doctrina de nuestro Padre Celestial. ¿Quieres ser salvo? Es la pregunta. ¿Quieres ser salvo? Quiero empezar, hermanos, con una introducción. Está en Jeremías capítulo 29. El micrófono, hermano. Pero ahorita tenemos unos soniditos que nos pueden distraer. Listo. Bien, hermanos, quiero comenzar con este verso, Jeremías. Capítulo 29, verso 13. Y me buscaréis y hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Son palabras del profeta Jeremías cuando manda una carta precisamente a los exiliados en Babilonia, dándoles el ánimo, hermanos. Sabemos cuál fue la causa por la cual fueron llevados, por su rebeldía. Hermanos, tuvieron que ser castigados severamente por nuestro Dios, pero aún con ello, hermanos, Dios no se olvidaba de su pueblo, de su amado pueblo. Les dice, edificad casas, verso 5, y morad, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que paran hijos e hijas y multiplicaros ahí y no os hagáis pocos. Procurad, dice, la paz de la ciudad a la cual os hice traspasar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros también paz. Bueno, es una carta, hermanos, de consolación a los que se habían llevado cautivos, hermanos. Y dice estas palabras, cuando vayan a regresar, me dice el verso 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumpliesen los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar. Entonces, hermanos, dice, entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, tenían que pasar 70 años para que reflexionara un pueblo que se negó seguir sus mandamientos, se negó a escuchar su palabra, y bueno, consecuencias fueron muy graves, hermanos, mucho, muy graves. Esta es la manera de introducción. ¿Quieres ser salvo? Es la pregunta. Debemos dar a Dios todo el corazón, como dice el texto, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, no una parte, hermanos. ¿Sí? Así es que debemos dar a Dios todo nuestro corazón. Aquí podemos ver a dos elementos importantes. Hace un momento predicaba nuestro hermano, daba un tema del primer viaje, por eso decía que pues, no fue el más largo del apóstol Pablo, así es que va a haber otros más largos, ¿verdad? Pero aún así es un viaje que pues hubo su cansancio. Pero aquí lo interesante, hermanos, es que lo difícil que es la predicación para hacer un cambio de vida al ser humano. En este caso, el apóstol Pablo, recordemos que visitó a las sinagogas, a judíos, pero también a griegos. Y la pregunta era, ¿por qué si estaba en esta parte del Asia Menor, que era Turquía, hablando en ese sentido, ¿por qué les decían griegos, hermanos? Porque realmente Grecia había dominado, hermanos. Toda esa parte eran griegos, inclusive en el mismo Egipto, hermanos. Eran griegos, fue la cultura griega que prevaleció. Por eso digo, bueno, porque padre griego y están en Macedonia, vamos en esta parte de abajo. Porque pues hoy en día Grecia está a un ladito, ¿verdad? A un ladito. Y son enemigos de los turcos, fíjense, en ese sentido, pues es políticos, vamos, porque la gente pues no tiene nadie, ¿verdad? Nosotros no tenemos nada con Guatemala, sin embargo, pues hay otros lugares que hay controversias. Pero bueno, aquí lo interesante, hermanos, qué difícil la predicación para salvar, hermanos, aún el pueblo de Israel, hermanos, que pues había terminado esa dispensación patriarcal y estaba esta dispensación de gracia en el cual ahora nuestro Señor Jesucristo se daba el sacrificio, hermanos, y no nada más por el pueblo de Israel, sino por todo el mundo, pero tenían que creer en Él, en el Hijo de Dios. Y predicaba a los judíos. Y bueno, nuestro hermano nos hablaba con claridad, abriendo nuestros sentidos, y decía, es que di un mensaje a ellos y se convirtieron algunos de ellos, otros pues sabemos que en este primer viaje fue perseguido el apóstol Pablo, aún apedreado por los mismos judíos, no todos, hermanos, pero allí escucharon, dice que judíos y griegos o gentiles, pero también se convirtieron judíos y también gentiles. Pero aquí lo interesante, ¿qué predicación llevaba el apóstol Pablo? Hablaba precisamente pues que reconocieran al Hijo de Dios, ¿sí? Y les hablaba precisamente pues del inicio del linaje, y hablaba a los reyes, decía así como Saúl, del linaje de Benjamín, David, de Judá, ¿verdad? ¿Y de qué linaje es el Señor Jesucristo? De Judá. De Judá, y les hablaba, entonces como que les llamaba, no, pues está hablando de nuestro pueblo. Y de ese linaje de David, dice, nació nuestro Señor Jesucristo. Murió y resucitó. Y justificó a todos, hermanos, con su muerte. Y ahora les llamaba precisamente a que entendieran este plan de salvación. La misión del apóstol Pablo. Y yo podría decir, bueno, hoy en día aquí, pues no hay judíos, ¿verdad? Por eso les decía que pues yo quisiera que la gente que no conoce el Evangelio, estas buenas de paz, pues estuviera aquí lleno, hermanos, para decirles, miren, esto es lo que habla nuestro Dios a ustedes para salvarlos. En la mañana hablábamos el mensaje del tercer ángel. Y les decía, hablaba de esa bestia espantosa y terrible, la cual pues engaña a las naciones, con milagros inclusive, y que hace descender fuego del cielo y todos se asombran. Y engaña a las naciones, pueblos, lenguas, dice que es un, pues abarca todo el mundo. Y nos advierte precisamente, hermanos, para no perder la salvación, porque hablaba la iglesia de Dios, el mensaje de tercer ángel, que no fuéramos nosotros hacia ese engaño. Porque dicen, los muchos, cuando son muchos, dice, ¿por quién se van ustedes? Por los muchos, ¿no? Dicen, pues, si hay muchos que tienen esa misma religión, quiere decir que es buena, que tiene la verdad. O no haremos, hermanos, así. ¿Usted con quién se va? ¿Con el bueno o con el malo, según su criterio? Pues con el bueno, dice, me voy con este para ganar. Sin embargo, aquí no es así, hermanos. Es el engaño de este mundo. Pero queremos ser salvos, pero por naturaleza, hermanos, sabemos que todos tendemos al mal. Ya lo hemos visto desde los tiempos de Noé, con claridad, yo creo que no hay duda, ¿verdad, hermanos? Ya yo creo que lo que estoy hablando nada más les hace entender lo que está pasando, y lo entienden perfectamente. Estando estudiando con mi nieto, precisamente la escuela, y le platicaba, te voy a explicar cómo es esta bestia para que cuando el día de mañana, es hoy sábado, ¿verdad? Puedas entender y sea más claro. Y hace rato le preguntaba, ¿entendiste lo que se platicó en las palabras? No, pues se fue más claro. Entonces, ustedes que son los domésticos de la fe, entienden perfectamente el mensaje, hermanos, que les estoy dando porque es claro. Sin embargo, es importante para nosotros decir, a ver, mi hermano, pues como decía nuestro hermano en la mañana, puso un texto y todos dijeron, no, pues que sí, estaba equivocado un capítulo, ¿verdad? Puso 13, 8, me parece, y era 14, hermanos. Bueno, ¿a quiénes ustedes se fueron ahí? No voy a, no hacen la mano, ¿verdad? Pero me distraje un momento y dije, yo creí que estaba el texto, no había visto. Pero hay que estar atentos, hermanos, precisamente. Pero Efesios capítulo 2, verso 1, que es lo que hay que entender. Dice, de ella y de ella recibisteis vosotros, y habla precisamente lo que éramos antes. Dice, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El profeta Isaías habla de una manera muy contundente del pueblo de Dios, precisamente en el capítulo 1, versos 5 y 6, que nos refiere de esta manera, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida y vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida de extranjeros y asolada con asolamiento de extraños. Pero en esa forma estamos. Dice el verso 5. Porque habéis de ser castigados aún, todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Bueno, quizá se refiere a un pueblo, hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hermanos. Y hacemos mención porque tenían todo, hermanos, profetas, tenían la ley, tenían un Dios que respondía, que escuchaba, hermanos, y aún así, hermanos, se rebelaron. Pero a nosotros es ejemplo y vemos, hermanos, ¿cómo es el hombre cuando se aleja de Dios? No hay en él, hermanos, cosa buena. Todo es malo. Se sujetan, hermanos, pues a Satanás, ¿verdad? Porque no es de Dios, ¿de quién es? Al Dios de este mundo, que es Satanás, hermanos. Entonces, es importante para nosotros no ser apresados, hermanos, precisamente de Satanás, como estábamos en la mañana. Fíjense cómo ha bailado lo que hemos escuchado en todo este día, y yo creo que otros que podemos hilar, pues todas las enseñanzas que tenemos de parte de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, el verso 26, nos dice así para confirmar, dice, y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a vosotros, a voluntad de él. Y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Quiénes están así, hermanos? ¿Quiénes están así? Los gentiles, los griegos. Solamente, recordemos que hay que tres tipos de gente, ¿verdad? Que son judíos, gentiles e iglesia de Dios. No hay más, hermanos. Entonces, aquí estamos hablando que el apóstol Pablo a Timoteo dice, y se zafen del lazo del diablo y que están cautivos a voluntad de él. Así está, hermanos, todo el mundo. La gran mayoría, hermanos. Pero Dios quiere sanarnos, hermanos. Dios quiere sanarnos. No nos va a dejar, hermano. Nunca nos ha dejado solos, como en el caso de Israel, que les dice, y volveré. Me acordaré de ustedes. Pero tienen que volver, ¿cómo, hermanos? De todo su corazón. Tienen que, así es como nos quiere Dios, hermanos, que estemos con todo su corazón. Quiere sanarnos, pero nos exige una transformación completa. Yo creo que pues ahí vamos todos, ¿no, hermanos? Poco a poco, quizá, no tan repentino, pero vamos poco a poco cambiando nuestra vida. Poco a poco, hermanos, siguiendo la voluntad de Dios, que es un buen ejercicio. Es una guerra, hermanos, que todos libramos y que debemos de ganar. Una batalla la más grande que tenemos, porque cuando alguien le habla de la palabra de Dios, hermanos, inmediatamente la rechaza. Empieza una batalla de la carne contra el espíritu. Inmediatamente la rechaza, hermanos, aún conociendo, pues según ellos, a Dios, pero no conociendo la verdad. Inmediatamente la rechaza. Empieza una batalla, hermanos. Pero si tiene un poquito de razonamiento, si continúa esa batalla, diciendo será cierto, no será cierto, tendrán la verdad. Hay tantas doctrinas, ¿Y será esta la buena? ¿Será realmente la verdad? Pero también tenemos que llegar a ellos, ¿verdad? Si no hay quien predique, ¿cómo van a entender? Es importante también que se rindan a la voluntad de Dios. Nos rindamos a la voluntad de Dios. Tenemos que hacer esa transformación. Pero es importante, hermanos, que muchos que no quieren conocer a nuestro Dios o no lo quieren tener en su corazón, a este Dios tan amoroso, misericordioso, hermanos, que quiere darnos esa tranquilidad de nuestra vida, pues nos habla, no nos habla de una sumisión ciega, hermanos, o una reglamentación, ¿sí? A ver, tú tienes que hacer esto a tal hora, por esto. Yo creo que no es lo que quiere Dios, hermanos. Satanás hace creer que una religión es pesada, que pues nos tiene atados, nos esclaviza y no nos deja vivir. Yo creo que a veces Satanás eso es lo que dice, no, mira, aquí hay libertad, ven, mira, esta doctrina nos dice que puedes venir un ratito, inclusive los que son del sábado, ven un ratito ya, el domingo, como dijeron cuando se implantó este decreto, no, descansen, hagan su vida natural, esto es para el Dios Sol, descansen, relájense el día domingo. Entonces, parte de eso, hermanos, es esa reglamentación que dice. Si nosotros no somos en ese sentido, no quiero hacer ese comparativo. Sin embargo, es importante ver qué reglamentaciones que tienen atados a los hombres. No sé, pudiera hablar, hay unos que se dicen como hay las monjas descalzas, me parece. En ese sentido, hay reglamentaciones para que puedan ellas pues llegar a ese clímax de amar a Dios en esa forma. No, hermanos, no son esas reglamentaciones. ¿Qué nos dice Isaías para nosotros los pecadores, hermanos? ¿Qué nos dice? Isaías capítulo 1, verso 18. ¿Alguno se lo sabe? Capítulo 1, verso 18 del profeta Isaías nos dice: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es que, qué oportunidad tan grande tiene todo el mundo, hermanos. Aquel que ha pecado, que se siente pecador, que ha hecho cosas malas, porque quizá por ignorancia, como decía el hermano, nosotros no hacemos por ignorancia, pero quizá ellos dicen, yo no sabía. Y muchos dicen, pues adulterar no es pecado, ni robar, robo poquito, en fin, hay cosas que el hombre tiene como que son naturales, no pasa nada, nadie lo va a castigar. Pero es importante, hermanos, hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero Dios no nos fuerza, hermanos, tampoco, fíjense, Dios no nos fuerza. Cuando estamos aquí, cantamos, le damos alabanza, pero lo debemos hacer voluntariamente. Yo creo que si alguna de mis hijas o de la familia no quiere ir a la iglesia, yo quería. Hay un tema que dice, tengo que obligar a mis hijos a ir a la iglesia. No lo he escuchado. O tienen variantes. Sin embargo, Dios me ha dicho, el que quiera ir, va. Dios no quiere un corazón obligado. No quiere, hermanos. Una sumisión forzada. Bien, híncate. Quizá al pequeño, pues se le tiene que enseñar. Y luego lo hace con tanta devoción que nos asombramos. Porque es enseñado a amar a Dios. Y dice, sí, Dios es el que nos da todo. Y en fin, empieza una doctrina, una fe, hermanos. Pero es importante tener, pues, algo natural que nos nazca. Que podamos sentirlo, que sea una convicción, porque, pues, si no fuera de esa manera, hermanos, a ver, ¿por qué el sábado? Ay, tengo que ir el sábado. Bueno, sí, voy un ratito. El rato que esté, hermano, debe estar convencido de que viene a adorar a nuestro Dios. Hay muchas formas, no quiero decir, se han ido varios hermanos, no es una crítica a ellos, hermanos, porque pues tienen circunstancias que solo Dios lo sabe y ellos mismos, ¿por qué lo hacen? ¿Sí? Pero es importante que en el momento que estén aquí, sea una convicción real, un convencimiento de lo que hacen. Porque Dios conoce nuestros corazones, ¿verdad? ¿Puedo yo llorar aquí, hermanos? Me salen las lágrimas porque puedo actuar, pero hermanos, ¿realmente sabe nuestro Dios que estoy entregándome de esa manera? Pues solamente lo sabía yo mismo, ¿verdad? Porque yo puedo quizá mentir, pero es importante, hermanos, decidir nosotros si seguimos en esa esclavitud de pecado o en esta libertad, hermanos, que tenemos. La verdad, que nos hace libres. Así es que es importante consagrarnos a Dios. Abandonar todo aquello que impide acercarnos a Dios. ¿Qué nos impide, hermanos, para estar de este plan divino? Y bueno, hay textos que nos motivan y nos dan oportunidad para continuar dando con nosotros una explicación al respecto. Lucas capítulo 14, el verso 33. Dice el Señor Jesús: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Y allí vienen, entre comillas, lo que entendemos, hermanos. Y hablamos, hermanos, dice que tenemos que renunciar a todas las cosas que poseemos. Y bueno, dice yo puedo decir, hijo, tengo una camioneta, tengo que renunciar a ella para ser el discípulo de Jesucristo. ¿Podemos pensar eso, hermanos? O un carro, aunque esté no muy bueno, o a mi casa, ¿no? Que como dice, la tenemos enmaderada. Renunciar a todas las cosas, dice, renuncia a todas las cosas que posee. El que no renuncia a eso no puede ser mi discípulo. Sin embargo, hermanos, debemos entender, mire, esto no es nuevo. Lo que estamos platicando. Las riquezas, pues, son el ídolo de muchos, o sea, es un hecho. Sí, yo no puedo imaginarme a Carlos Slim, que es uno de los más ricos del mundo, y voy a renunciar a todo eso. Es como se dice, altruista también, etcétera, etcétera. Pero bueno, sin embargo, para que pueda renunciar a eso, hermanos, el amor al dinero, los que otros tienen otra forma, otros quieren alcanzar pues un alto grado de reputación, vamos, o que me den honores, soy el más inteligente de la clase y voy a estudiar y tengo que hacer esto. O sea, yo creo que todo eso viene por añadidura. O sea, no, no es malo, pues eso es lo que le comento. Porque si llegáramos aquí, el Señor nos dice, renuncia a todo lo que posees. Renuncia a todo. Por eso es eso, hermanos, que tenemos en nuestra mente que nos impide acercarnos a Dios. Hermanos, que no sea prioritario en nuestra vida. Eso yo creo que eso ya aclara un poquito al respecto. Que no sea prioritario en nuestra vida. Hermanos, tenemos que trabajar, pues sí, ¿verdad, hermanos? Y duro, doble turno, no sé. Pero no debe ser prioritario en nuestra vida. Yo creo que como ejemplo, muchos de ustedes lo tienen. A veces renuncian a un trabajo en el que el sábado pues es obligado a trabajar, pero dice, pero pues soy de la iglesia, tengo que guardar los mandamientos, pero pues bueno, Dios va a comprender. Estoy en yugo de servidumbre. Pero cuando se habla de yugo de servidumbre es porque realmente lo estamos cuando conocemos al Señor y pedimos que nos libre, y Dios nos libre. Yo creo que hemos renunciado, hermanos, por momentos. Por momentos hemos fallado. Lo he reconocido delante de ustedes, que el sábado siempre era para mí donde se gana más dinero. Y trabajando el sábado, pues, me olvidaba de la semana, pues ahí sacaba pues para la mantención. Sin embargo, llega el momento, hermanos, en que Dios toca nuestro corazón por medio de los que nos llegan, la misma familia, y tenemos que renunciar, hermanos. O lo que una vez les decía a los 40 años voy a dejar de trabajar. ¿Por qué? Voy a hacer dinero para ya después irme a evangelizar como mi papá, esos eran mis pensamientos. Ir y ya, voy a trabajar bien duro. Y sí, en realidad va el dinero, pero va en detrimento de nuestra vida espiritual. y jamás tuve dinero, ¿no? Entonces, o sea, no, no llegó el momento en que tuve lo suficiente para decir ya renuncio, era así, me voy como el apóstol Pablo y vámonos a... No, 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 no es así, hermanos, no es así. Hermanos, tenemos que renunciar. Llegó el momento en que dije, voy a renunciar a trabajar los sábados. ¿Y saben qué pasó? Pues seguí la misma vida, hermanos. Dios bendice, Dios da oportunidad. Y gracias a Dios, pues también la familia, hermanos, compartió pues esta bendición de estar en estos atrios, hermanos, y es una gran bendición. Pero es ahí, hermanos, una vida pues de comodidad egoísta, hermanos, por el dinero. Y quizá libre de responsabilidades. ¿Sí? Hoy los que estamos en el ministerio, pues decimos, tengo que predicar, tengo que estudiar, tengo que hacer. Este sábado me equivoqué y vi que me tocaba la escuela, no sé por qué. Lo vi rápido desde la semana pasada, tenía la idea y me puse a estudiar. Y es este profecía, pues a sacar la información, a leer y toda la semana. Lo dirá mi esposa, ahí estuve leyendo. El viernes ya estoy, pero sí. Bien. Mi hermano manda el programa y me pone, le toca predicar en la tarde. Venga. Y yo, pues hacer el cambio, hermano. Son responsabilidades, hermanos, que tenemos que tener y predicar también, hermanos. Y a veces nos preguntaba un hermano hace, pues, algunos años en una reunión regional de obreros. Y nos decía, ¿usted qué es lo que más lamenta? Le digo, pues yo lo que más lamento es haber empezado a trabajar ya grande. Vamos, y estoy hablando de los 40 y tantos años. Pero la experiencia se va teniendo a través del tiempo, ¿verdad? Porque no, aunque pues nací en la iglesia y conocía todo, yo consideraba que conocía profecía y esto, pero a la mera hora, hermanos, cuando se suben aquí al frente, empiezo uno de cero, fíjense. Empezar a leer. Pero qué importante, hermanos, no estar pues libre de responsabilidades. Pero aquí estamos, hermanos, somos siervos de nuestro Dios, como lo dicen nuestros hermanos, y bueno, tenemos que entregarnos a nuestro Dios. Un consejo, dice, este es consejo para todos. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿No se ha cansado? Bien, hermanos, pues a veces me preocupa a mí que se cansen, porque ya los que estamos ancianos, nos cansamos, luego, inclusive estar sentados. Y bueno, el culto lo dice nuestros hermanos, los cánones que estudiaron, dice, debe ser de 2 horas en la tarde. Y a veces cuando ya son, el mismo cuerpo dice a las 6, ya se acabó, estoy ya cansado, ya no escucho. Y es importante, hermanos, hacer pues también el esfuerzo. Pero pues Dios nos da esta oportunidad, hermanos, de escuchar. Bueno, dice que no debemos confiar en nuestros propios esfuerzos para alejarnos, hermanos. Debemos de cumplir con nuestros deberes delante de Dios, guardar sus mandamientos, pero debemos tener algo importante en nuestro corazón, un profundo, hermanos, un profundo amor a nuestro Dios. No podemos vivir aquí con una duda. Dios existirá, pero pues ¿dónde está? ¿Cómo que hizo los cielos, la tierra? ¿Cómo que él guía el trueno? Y bueno, o sea, uno parece cosas que no comprende, quizá el joven lo pueda decir. Uno ya a través del tiempo, pues con las profecías, hermano, nos da a entender precisamente lo que es Dios para nosotros. Algo que parece increíble, que hace 3000 años que todo está borrado. Aquí está en la escritura, hermano, si se está cumpliendo al pie de la letra, todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando, así es que es una forma de ver, hermanos, pero no debemos decir nada más soy iglesia de Dios, soy de la iglesia de Dios. No, hermanos, tenemos que tener ese amor profundo, como les comentaba. Yo amo a este, ¿cómo puedo mostrar que amo a nuestro Dios? ¿Sí? En muchas maneras, hermanos, con la obediencia, en sus mandamientos, en hacer un esfuerzo, en dar más de lo que tenemos. Dicen por fuera las palabras, dice, dar ese plus que tenemos. Hacemos lo normal, no, da un poquito más para que Dios, pues, vea y realmente te aprecie en ese sentido. Bueno, Tenemos que entender, hermanos, para nosotros que nos negamos hasta cierto punto a entregar una vida a nuestro Dios, es pensar qué hizo Cristo por nosotros. Y lo sabemos, hermanos. Dio su vida, dio su sangre, vertió toda esta doctrina de parte de nuestro Dios que ahora tenemos, estas buenas nuevas de paz. Pero pues tuvo que cumplir lo que tenía que hacer. Esa sombra del sacrificio que venía desde el antiguo, él tuvo que hacerlo como el cordero perfecto y sufrir, hermanos, la muerte y también la tortura que le hicieron precisamente los romanos al acusarlo, pues su misma raza, los mismos judíos. Pero todo eso dio, hermanos, y quedamos a cambio nosotros por ese sacrificio. Al que no quiere entender, dice, bueno, pues es que yo no lo pedí. Sin embargo, hay que entender lo que Dios quiso o darnos a entender. Él siempre nos habla de maneras muy sencillas, hermanos. Como dicen, con bolitas y palitos, como dicen, para que entendamos, y manzanas, algo así, para que entendamos por qué tenían que morir, por qué se hacían los sacrificios, que luego no entienden, bueno, por qué se sacrifican para pagar el pecado, pues era una sombra de lo que había de venir. Y ahora debemos entender, hermanos, que se nada más hubo un solo sacrificio, hermanos. ¿Qué entregamos nosotros? ¿Qué entendemos, hermanos, por eso? Por esos sufrimientos. Volvamos a Isaías, pero en el capítulo 53. En verso 12, después de que narra precisamente el profeta todo el sufrimiento que tuvo, nos dice el verso 12: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esta es la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Al término de ello, pues sabemos que está a la vista de nuestro Dios y ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, hermanos. Así es que es importante, hermanos, esa purificación que ahora tenemos y estamos gozando. Entonces, hermanos, si entendemos esto, ¿por qué no damos esta parte de nuestra vida precisamente a nuestro Dios? Nosotros, hermanos, ofrecemos poco. Él ya nos ofreció mucho. Tenemos que corresponder precisamente a ello. Pero les decía que esto es una guerra. Pero es una guerra que debemos ganar, no debemos perder o estar a medias o dejarla. Debemos tomar decisiones, hermanos. No debemos de tener dudas, no debemos de gobernarnos por nuestros impulsos o por nuestras necesidades mismas. Hay que ser sinceros. Debe prevalecer la fuerza de voluntad. Nosotros tenemos que elegir qué queremos. Esa libertad tenemos desde el principio. A los israelitas les digo, escojan las bendiciones, no las maldiciones. A nosotros, de la misma manera, escojan. Nosotros tenemos esa libertad. Primera de Juan, hermanos, vamos a terminar para no cansarlos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Nos recomienda el apóstol. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Yo los invito, hagamos todos este ejercicio de la voluntad de nuestro Dios. Ese ejercicio, hermanos, lo hacemos poco a poco. Ese es el cambio que hacemos, poco a poco. Esa es la lucha que debemos ganar. Cuando entendemos que la voluntad de nuestro Dios es hacer algo, hermanos, ¿qué hacemos? El ejercicio es, lo voy a hacer. Voy a hacer este esfuerzo para que Dios se agrade de mí y me ayude también. Ya les dije que si alguien quiere luchar solo contra ello, no lo va a lograr. Tiene que ser con la ayuda de nuestro Dios. Poco a poco, hermanos, con este ejercicio de la voluntad de nuestro Dios, vamos a ir fortaleciéndonos, hermanos. Y tenemos que practicar, hermanos, nuestra fe. Debemos estar fortalecidos. Hay tantas bendiciones, hermanos, espirituales. Porque al final de cuentas, ¿qué queremos en esta vida, hermanos? El joven se preocupa porque ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a lograr? ¿Qué? No tengo casa, vivo con mis padres, voy a hacer esto. Pero es importante todo ponerlo en las manos de Dios. Hacer ejercicio. Ese ejercicio, ¿qué quiere Dios de mí? Y lo vamos a ir entendiendo conforme escuchamos su palabra, conforme escuchamos predicaciones, conforme abrimos la escritura, vamos a ver qué es la voluntad de Dios, qué quiere de nosotros, qué dones me va a dar, qué es lo que quiere que haga, como dijo el apóstol Pablo. Así es que, hermanos, tenemos que vivir una nueva vida. Es a saber, hermanos, la vida de la fe, que es lo que en esta tarde, hermanos, es la decisión que ya tomamos y que debemos de crecer. Y los que no lo han hecho, hermanos, debemos hacerlo. Quiero leer este texto, hermanos, que no lo tenía incluido, pero me gustaría leerlo para mis hermanos. Está en el capítulo 2 de los Hechos, me parece, en el versículo 38, después de que, pues, el apóstol Pedro y los discípulos recibieron el Espíritu de Dios y predican, hermanos, y convierten, pues, la primera vez a más de, ¿cuántos? ¿3,000 o 5,000 fue la primera vez? 3,000, ¿verdad? Les dice, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, aquí está la invitación de un gran predicador lleno de espíritu que nos transmite hoy en día su mensaje y en el cual se convirtieron más de 3,000 hermanos en aquel entonces. Hermanos, la pregunta fue, ¿quiero ser salvo? Pues ahí está la respuesta. Pasa a vosotros, mis amados hermanos.